Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, continuamos una tarea emprendida el viernes antepasado, una tarea deleitosa y siempre enriquecedora. La tarea de leer y comentar algunos de los correos suyos de los que no pudimos ocuparnos ese viernes. ¿Y por qué califico esta tarea de enriquecedora? Bueno, porque sus testimonios, los de ustedes, enriquecen nuestra percepción de la realidad cubana, de esa realidad en todos sus aspectos, el político, el económico, el social y sobre todo el humano. Gracias a ustedes, a sus correos, yo puedo hacerme un juicio inmediato, vívido, irrefutable de lo que verdaderamente sucede en la isla. Puedo entender mejor, señoras y señores, las numerosas dificultades con las que ustedes se enfrentan a diario y sentirme más cerca de todos. Pero ayer, una vez más, el tiempo resultó corto para ocuparnos de todos esos correos pendientes, de manera que hoy vamos a retomar la lectura y a incluir un documento que recibimos de Cuba hace solo 3 o 4 días. Un documento en el que un cubano residente allá, preocupado por el presente y el futuro de la nación, llama al pan pan y al vino vino con un aplomo admirable y rinde homenaje a otro cubano valiente como él, que ha sufrido las consecuencias de ser valiente en un país donde la injusticia hace olas. Pero ayer también, como algunos de ustedes se recordarán, quisimos ambientar el programa con una conmemoración. La conmemoración del centenario de Adolfo Guzmán, el admirable compositor, pianista, arreglista, músico cubano, a quien debemos un puñado de canciones preciosas. Adolfo Guzmán nació en La Habana, falleció en ella en 1976, y entre sus canciones más hermosas están algunas de las que escuchamos ayer. No puedo ser feliz, profecía, libre de pecado, espero en la eternidad. Pero así como no alcanzamos a leer todos los correos que nos proponíamos leer, tampoco alcanzamos a escuchar otras 3 canciones de Guzmán que queríamos compartir con ustedes. De manera que hoy vamos a iniciar el programa escuchándolas entre correos y comentarios. La letra de la primera de estas canciones es hermosísima. Es de José Ángel Buesa, el popularísimo poeta cubano de quien hablamos tanto recientemente. Y esta canción se titula Tú y el viento. Te sentí como el viento cuando pasabas ya. Como el viento que ignora si llega o si se va. Fuiste como una fuente que brotó junto a mí. Y yo, naturalmente, sentí sed y bebí. Llegaste como el viento, náufraga del azar, con tus ojos alegres entristeciendo el mar. Y para que la tarde pudiera anochecer, te fuiste como el viento que no sabe volver.
Te sentí como el viento cuando pasabas ya, como el viento que ignora si llega o si se va. Fuiste como una fuente que brotó junto a mí. Naturalmente sentí sed y bebí. Llegaste como el viento, náufrago del azar, con tus ojos alegres entristeciendo el mar. Y para que la tarde pudiera anochecer, te fuiste como el viento que no sabe volver. Y para que la tarde pudiera anochecer, te fuiste como el viento. Te fuiste como el viento que no sabe volver.
Amigos, ha sido Berta Dupuy interpretando esta hermosa canción de Adolfo Guzmán con letra de José Ángel Buesa, titulada Tú y el Viento. Ya vieron ustedes qué letra tan hermosa la de esta canción, que es realmente un poema, ¿no? Te sentí como el viento cuando pasabas ya. Es decir, que este hombre sintió a esa mujer cuando ya esa mujer se alejaba de él, se separaba de él. Como el viento que ignora si llega o si se va. Qué bonito es eso, ¿no? Fuiste como una fuente que brotó junto a mí, y yo, naturalmente, sentí sed y bebí. Llegaste como el viento náufraga del azar. ¡Qué frase esa, verdad! El azar, lo imprevisto, la casualidad. Y esa mujer era una náufraga de lo imprevisto, del azar. Llegaste con tus ojos alegres entristeciendo el mar, y para que la tarde pudiera anochecer, te fuiste como el viento que no sabe volver. Si esa mujer no se hubiera ido, la tarde hubiera permanecido luminosa indefinidamente, ¿no? Y para que la tarde pudiera anochecer, te fuiste como el viento que no sabe volver. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Israel, donde nos dice: saludos, Orlando, día feliz, no hay interferencia. Y aunque seguimos con revolución deshumana, cada minuto con ustedes es una bocanada de aire libre y un sol de esperanza. No se cansen nunca de endulzarnos la vida, pues nosotros aquí ya estamos cansados de tanto amargo dolor. Saludos a los invitados del programa y felicitaciones por su proyecto. Deja que hable la generación silenciosa. Un abrazo de su amigo Israel. Señoras y señores, Israel se refiere a la entrevista que hicimos hace algunos días. Entrevistamos a Nitzi Grau y a Leopoldo Morales, que iban a presentar una obra dedicada a las personas de la tercera edad, esa generación silenciosa a la que Israel se refiere. Israel, cuánto nos alegra que sigas escuchándonos, que nuestro programa y nuestra programación en general, la de Radio Martí, les lleven a ustedes una bocanada de aire libre y un sol de esperanza. Nada nos complace más que eso. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Lázaro. Lázaro, ¿qué dice Lázaro? Bueno, mañana debo ir a ver de qué manera, con algún conocido en el banco, me hacen una tarjeta bancaria, pues amigos en Barcelona y Estados Unidos se me han brindado generosamente a poner algún dinero en ella para que pueda comprar en las tiendas del dólar americano, ese por el cual cumplieron largas condenas tantas personas y amigos en Cuba. ¡Ay, Lázaro, cuánta razón tienes! Yo espero que los oyentes se recuerden cuántos problemas le trajo a más de un cubano tener dólares con él. Y ahora, de repente, el dólar es el dueño y señor de la economía de la isla. Y sigue diciendo Lázaro: es la única manera que podemos comprar algo de aseo, aunque no todo. Creo que en estas tiendas, por lo menos en Morón, no hay desodorante ni máquinas de afeitar, solo detergente y jabón. Pero creo también que no es fácil hacerse de una tarjeta magnética de este tipo. Tiene su misterio. Y vamos a ver, dice Lázaro, si puedo desenmadejar la madeja, porque hace algunos meses que ni aceite, ni detergente, ni jabón, ni pollo. ¿Ven ustedes por qué estos correos nos permiten a nosotros tener una idea más clara de la triste y dificultosa realidad que ustedes enfrentan a diario? Ah, dice Lázaro, olvidaba la pasta dental. Oh, pasta divina, ¿cuántos meses sin saber de ti? La poca que me han regalado ha sido para dejarla a mi madre y que ella no sienta el rigor de la miseria. Una vez más, después de tantos períodos en los que esta señora, la miseria, ha sido reina en Cuba, o ha sido reina siempre en esta involución de más de 60 años. Miren ustedes qué párrafo ese. ¿Qué párrafo? Un hombre añorando una pasta dental. Algo que fuera de Cuba se consigue en cualquier sitio, en cualquier bodega, en cualquier ventorrillo, en cualquier farmacia. Me da tristeza esto, aunque sonría ante la expresión de Lázaro. Oh, pasta divina, ¿cuántos meses sin saber de ti? Y entonces este hombre, por supuesto, tiene que guardar la poca que le han regalado para su mamá, que tiene ya algunos años, para que esa pobre mujer no sienta el rigor de la miseria una vez más. Y me encanta esto que dice Lázaro aquí. Después de tantos períodos en los que esta señora, se refiere a la miseria, ha sido reina en Cuba, o ha sido reina siempre en esta involución de más de 60 años, es decir, en este ir hacia atrás, en este retroceder de Cuba durante los últimos 60 años.
No hace falta que llueva como llueve este día, y sin embargo llueve desde el amanecer. Si hay rosas y retoños, ¿para qué llovería si todo ya florece? ¿Qué más va a florecer? Llueve obstinadamente y en la calle vacía las gotas de la lluvia son pasos de hace falta que llueva, pero llueve. Y recuerdo una tarde maravillosa y breve. Tan triste. pregunto, dulce amiga lejana, si no estará lloviendo.
Señoras y señores, ha sido Esther Borja interpretando otra hermosa canción de Adolfo Guzmán que, lamentablemente, no se canta tanto como debería cantarse. Una canción titulada Lloviendo. Pero bueno, Lázaro, este amigo nuestro, no termina su carta ahí, recordando la escasez de pasta dental en la isla y el reinado de la miseria en el país. No, Lázaro añade lo siguiente. Perdona el discurso, me dice, querido amigo, pero creo que a las 11 ya estaré de vuelta y podré oír el programa y después ir a ver a mi madre a 3 kilómetros de distancia en una bicicleta cuya goma de adelante tiene más de 4 remientos y el último está amarrado de la llanta. No te imaginas, me dice Lázaro. Ahora sí, Orlando, no te abrumo más. Pero salí reconfortado hoy de misa, en el día de San Francisco de Asís. ¡Qué oración tan bella la de este italiano! Prométeme que vas a buscarla y después me dices si sabes algo sobre su vida. Conociéndote, conociendo lo extremadamente sensible y humano de tu corazón, sé que la vas a entender. Ahora sí he abusado de tu tiempo y tu gentileza. Lázaro, por supuesto que conozco esa oración. A ver si el día de Acción de Gracias la decimos aquí, en este espacio, y la comentamos. Saludos, Amara. ¡Qué bella voz! Termina diciéndonos Lázaro. Te agradecería que la pusieras más a menudo. Todos te lo vamos a agradecer y ninguna persona te lo va a reprochar. Tienes un público muy selecto. Gracias a Dios. Nos encanta todo lo que haces y te lo agradecemos. Lázaro, el agradecido soy yo. Yo, de tenerlos a ustedes. Lo dicen mis amigos, sigue diciéndome Lázaro, que no te pueden escuchar siempre. La opinión de mi madre no te la voy a repetir. Sus bendiciones, sí. Saludos también a Maite. Ahora tenemos la opción de las 9 de la noche. Y creo, a esa hora, podremos escucharte todos. Un abrazo y disculpa la lata. Lázaro. Lázaro, cuánto deseo mejores tiempos para ti, para tu mamá, para los amigos que se reúnen contigo a veces a escucharnos y para toda Cuba, ¿no? ¿Cómo, señoras y señores, después de recibir un grupo de correos como estos, no vamos a desempeñar nuestro trabajo diario aquí en la emisora, con el sentimiento de fraternidad, con la emoción y el gusto con los que a diario los desempeñamos? ¿Cómo?
Tus labios me han besado.
ha sido el grupo Sexto Sentido, interpretando otra canción de Adolfo Guzmán que quizás algunos de ustedes se recuerdan, Al Fin Amor. Aquí tenemos un correo camagüeyano, un correo de nuestra amiga Neida, donde nos dice lo siguiente. Buenos días. Como siempre, son mis escapes emocionales los que me obligan a escribirte. ¿Qué clase de programazo, Orlando? Adoro, ahora y desde siempre, al gran Meme Solís. Su pérdida, al ser obligado a exiliarse, es otra deuda a saldar de esta tiranía oprobiosa. Disfruté ampliamente las presentaciones en Cuba de Meme y su cuarteto. Otra pérdida. Qué lástima de esta dictadura de la que no veo el final. Escucho la lectura de los correos de tus amigos, me dice Neida, y me siento tan feliz y al mismo tiempo tan triste, porque noto la facilidad con la que todos sintetizan sus sentimientos en su redacción y sus temas a tratar, los más apropiados. Tu programa sobre las gaviotas lo adoré. Sucede que estoy medio senil y no puedo agobiarte con mis tonterías, amiga Neida. ¿Cómo va a decir usted que está medio senil redactando estas cartas que usted tiene la amabilidad de enviarme? ¿Cómo va a decirlo, Imposible. Un fuerte abrazo, me dice Neida, mi queridísimo amigo del alma. Cuídate mucho, por favor, nos hace mucha falta. Gracias por esa caja de resonancia que a mí, personalmente, me ayuda tanto a mantenerme en pie. Neida, gracias una vez más. Qué bueno es tener oyentes como usted. Un abrazo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Oye, Cuba, quien creyera que allá en tu suelo cubano, la sangre de mis hermanos en vano en Cuba corriera. Cuba, mi cuerpo te diera. Si mi cuerpo es medicina, Cuba, mi cuerpo te diera. Apurando ese dolor, Dios escucha tu clamor desde esas tierras ajenas. Cuba bella, quien diría, la doctrina de Martí fue apisoteada en ti. Oh, Cuba del alma mía, que fuera pisoteada en ti, oh Cuba del alma mía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Ramito, el repentista, el trovador puertorriqueño, cantándole de manera emocionada a Cuba. En esta segunda parte del programa de hoy, vamos a continuar leyendo sus correos y de manera especial ese al que me referí al principio del programa. Pero antes de hacerlo, quiero, como siempre, expresarles mi gratitud a mis dos grandes amigos y colaboradores, a nuestro productor, Jaime Almiral, y a nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. Muchas gracias a los dos. Es un gusto hablar con ustedes cada vez que la oportunidad se presenta. Yo quisiera decir, señoras y señores, o recordar que este programa efectivamente se está repitiendo, se está retransmitiendo todas las noches ahora a las 9, de lunes a viernes. Y quisiera recordar nuestro correo electrónico para que ustedes, como estos amigos cuyos correos estamos leyendo, ustedes también nos escriban. Nuestra dirección es muy fácil de recordar. Entre nosotros, martí@gmail.com. Entre nosotros, martí@gmail.com. Bueno, el autor del documento al que me referí al principio del programa se llama Daniel. Daniel es un coterráneo mío, a quien no conozco personalmente, pero del que soy pariente. Uno de sus abuelos, ya difunto, me ha dicho Daniel, fue amigo y compañero en el presidio político de mi abuelo paterno, Mariano Esteva Lora, de quien les he hablado en más de una oportunidad por su actitud ante el régimen instaurado y perpetuado en la isla por los hermanos Castro. Las cartas de Daniel, este amigo mío, promotor de la corriente martiana, me han impresionado siempre, no solo por su redacción fluida, sino por el temple de la persona que las escribe y la serenidad con la que este hombre enfoca y objeta el presente cubano, ese presente que no cesa de ser pasado y al que es difícil, dadas las circunstancias, imaginarle un futuro. Daniel, tengo que decirlo, no escribe con frecuencia, pero cuando lo hace, cuando escribe, no hay manera de que no despierte nuestra admiración. La carta suya que acompaña este documento dice lo siguiente. Está fechada el 12 de noviembre, es decir, hace solo unos días de este año, claro. La carta dice: saludos, hermano Orlando. Sé que hace rato que no nos comunicamos, pero en mi caso sigo escuchando tu programa. Como en una ocasión te manifesté, los artistas y sus obras nos recuerdan que, sobre todo, el hombre es un ser espiritual, más que el producto de una infalible evolución. Cuando lloramos, reímos o nos inspiramos al leer una novela, un poema o ver una película, o al escuchar una ópera o una habanera, o cuando nuestro cuerpo se mueve solo al tronar de una conga santiaguera o de una hermosa canción, es porque lo que nos mueve es esa misma energía espiritual impresa en esa obra, impresa por el genio humano, más que por un conjunto de tendones o músculos. ¿Ven ustedes? Interrumpo la lectura para enfatizar qué bien escribe este cubano residente allá en mi región. Y sigue diciéndome Daniel: y eres tú con tu programa el encargado de recordárnoslo. Tú me recuerdas a un profesor de apreciación artística que tuve en el pre. Y sí, eso es lo que tú eres, un maestro más que un locutor. Él me enseñó a ver detrás de las obras pictóricas o arquitectónicas, etcétera, la grandeza del ser humano. Y tiempo después, mi iglesia a su gran inspirador, Dios. Daniel, yo nunca he sido un locutor, no me canso de decirlo. Ni me he creído uno, ni lo soy, porque nunca estudié locución. Tampoco soy un actor. Y no creo ser un maestro, soy solamente una persona curiosa que lee, que anota cosas y que inmediatamente siente el deseo de compartir esas cosas con otras personas. De ahí que en determinados momentos de mi vida me haya enamorado de la radio. De la radio. Si algo soy, es solo un humilde comunicador que disfruta mucho compartir lo que averigua, lo que descubre, a veces de manera totalmente casual, con ustedes. Y Daniel continúa diciéndome, mira en este artículo que he publicado y del cual te envío copia, mira cómo también ese mismo Dios se manifiesta en hombres como el negro Pablo, que opta por el sacrificio en favor de los demás. También aquí hay poesía, lo que es real. Su hermano y paisano, Daniel. Daniel, gracias por esta carta. Gracias por tus palabras. Por supuesto, voy a compartir con los oyentes la historia del negro Pablo, un hombre, como tú bien señalas, que optó por el sacrificio en favor de los demás. Pero déjame observar algo, déjame decirte algo. Tú dices que también en la conducta del negro Pablo hay poesía. Lo único me dices que esa poesía es real. Daniel, la poesía es real siempre porque hay muchos tipos de realidad. Nuestras ideas, nuestros sueños, incluso nuestras fantasías, no son menos reales que nuestros actos, aunque muchas veces sean intangibles. Ha sido la familia Valera Miranda interpretando Patria Querida. El texto que nos envía nuestro amigo Daniel y que tanto, tanto le agradecemos, se titula Yo fui testigo de Pablo. Yo fui testigo de Pablo. Y tiene, a manera de epígrafe, es decir, de frase inicial, escrita o dicha por otra persona, una frase que dice, aceptar esta deuda es como pagarla a sudor de esclavo. Miren qué frase esa. Aceptar esta deuda es como pagarla a sudor de esclavo. Y dice Daniel, recién escuchamos la preocupante noticia del encarcelamiento y huelga de hambre del activista Pablo Moya de La. Acusado por evasión de impuestos y recluido en la cárcel conocida como Aguadores, en Santiago de Cuba. A Pablo, o el Marino, como le llamamos por haber sido miembro de la Marina Mercante, lo conocí en ocasión de solicitarme un servicio para la reparación de un equipo de refrigeración en su restaurante. Trabajador responsable, emprendedor atrevido, hombre de fe. Pablo, un negro ya entrado en los 60 años. Recuerdo verle, continúa diciendo Daniel, cuando dirigía las maniobras de un bulldozer, preparando con ilusión un terreno en la calle central de Palma Soriano para construir allí un restaurante. Pero lo que nunca se imaginó es que al mismo tiempo estaba preparando el lugar para el inicio de su rebelión. Esta historia, de la cual fui parte, sigue diciendo Daniel, comenzó en el mes de septiembre de 2013, al recibir Pablo la resolución 927 de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, de Palma Soriano, donde le notificaban que la declaración jurada emitida por él para el periodo 2012 pasado estaba falseada o alterada. Recargándole entonces, la ONAT, Oficina Nacional de Administración Tributaria en Cuba, recargándole entonces una deuda de 21.133 pesos. Todo esto entre moras y multas fiscales. Aunque Pablo no fue el único afectado con esa medida, también estuvieron otros dueños de restaurantes, transportistas, etcétera, con deudas de hasta 120.000 pesos, que es cuando este negro rebelde convoca en su paladar a todos los afectados por esta resolución para en conjunto darle solución a un problema que amenazaba la estabilidad económica de todas aquellas personas y sus familias. Esto fue muy sonado en la ciudad, ya que el encuentro estuvo rodeado por un gran número de efectivos de la policía y por la seguridad cubana, tanto dentro como fuera del recinto.
Rebelde, porque se quiere divino suelo que me vio nacer. Rebelde, porque se llevar en mí está la frente que no sé doblar. Mis ansias de liberación comprendo de su que mi patria deba defender. Desde que esta tierra regó con su sangre la raza de Atuey, desde que el esclavo sintió en sus espaldas el látigo cruel, que los llanos blandiendo el machete cruzar el mambí, la voz de rebelde fue un himno viril. Si el ardió de la rebeldía pudo conseguir
quebrar las caderas, destrozar el yugo y el látigo vil. Si la voz valiente fue el máximo impulso de la libertad, ¿quién vive luchando por un ideal? Rebelde, rebelde de ser, mientras que mi patria deba defender.
Armando Pico, amigos, interpretando el canto rebelde de Obelleiro Carvajal. Canto rebelde, qué bien le viene esta canción al negro Pablo, a ese compatriota nuestro que decidió reunir a un grupo de personas perjudicadas como él por las autoridades cubanas y tratar de hallarle una solución a este asunto. Luego de la reunión, sigue diciéndonos Daniel, Pablo fue citado y amenazado por el Departamento de la Seguridad Cubana, por lo que muchos de sus compañeros, atemorizados, desistieron del reclamo, decidiendo este entonces, es decir, el negro Pablo, solicitar apoyo entre los miembros de la sociedad civil del municipio. Al analizar la cuestión, reunidos varios activistas en mi vivienda, dice Daniel. Estudiamos el procedimiento usado por la UNAT para emitir esas desproporcionadas deudas. El mismo Pablo explicaba y luego presentó como argumento en su queja ante esta institución que el decreto número 308, capítulo 5 de la deuda tributaria, sección primera, artículo 67, o sea, el método de cálculo usado o régimen de presunción indirecta no calificaba para imponer esas deudas arbitrarias e injustas, como las calificó en el documento. Debido a que este método solo se usa cuando no existe declaración jurada o cuando ésta estuviera incorrecta o cuando el tributario se resistiera u obstruyera el proceso y que, por tanto, ninguna de las situaciones antes explicadas calificaban en su caso. Además de que, según los propios procedimientos legales, se debe hacer un muestreo y así tener la ONAT elementos de peso para decidir tal cuestión. Señoras y señores, aquí tienen ustedes a dos cubanos, al autor de este texto, nuestro amigo Daniel, y al negro Pablo, pleiteándole a la autoridad cubana algo, pero de una manera totalmente serena, razonable, con los documentos de rigor a mano. Y nos dice Daniel, luego del encarcelamiento de Pablo, hice contacto con su hijo, Dainer Moya García, confirmándome este los 21 días que Pablo estuvo en huelga de hambre, en protesta por todas las injusticias cometidas en su causa, de cómo se le celebró el juicio a puertas cerradas y sin la asistencia de ningún familiar. Esta decisión de Pablo de enfrentar al sistema impositivo cubano, más el de intentar representar a todos los trabajadores afectados, no solo le ha costado persecución y encarcelamiento, sino su ruina como empresario y emprendedor. Yo fui testigo de Pablo, dice Daniel, cuando declaró en la reunión, aceptar esta deuda es como pagarla a sudor de esclavo. Lo que nunca imaginé es que, siendo consecuente con su declaración, se convirtiera en un cimarrón. Es decir, si y barrones, como muchos de ustedes saben, les decían a los esclavos cubanos que en el siglo XIX se fugaban. Pero miren esa frase de Pablo: aceptar esta deuda, es decir, aceptar que esto es correcto, es como pagarla a sudor de esclavo. Después de su rebelión, sigue diciendo Daniel, Pablo fundó su palenque en los barrios más pobres de La Habana. Según coterráneos que lo vieron, me dijeron que se dedicaba a la recolección de latas de cerveza vacías para posteriormente venderlas como materia prima. Hasta que un día, mientras vendía lechugas en una carretilla de esas que se usan en la construcción, fue detenido por la policía y de ahí a rodar por varias estaciones policiales hasta terminar en la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba. Amigos, con Pancho Abad y su grupo interpretando Yo Soy el Punto Cubano, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana retomamos la lectura de este artículo de nuestro amigo Daniel, un compatriota nuestro, en cuyas palabras Cuba se incorpora y mira directamente, sin amedrentarse, a los ojos de la realidad. Hasta pronto.
Nacional.